Pasemos a otro tema, que tiene que ver con la historia también, pero con otro mito. Hablemos de Artigas, porque en las vísperas del aniversario del natalicio de José Salvallo Artigas, la semana pasada, la Facultad de Humanidades y Ciencias presentó públicamente los resultados de una investigación histórico-arqueológica que comprueba que el cuartel general y la Villa de la Purificación, o sea, la sede del gobierno artiguista de 1815, se instalaron en el hervidero en los padrones señalados por la ley 17.631 que declaró monumento histórico a aquel lugar. Carlos, tú que has trabajado mucho sobre Artigas y sobre esa época de Artigas, ¿qué importancia le das a esta investigación y a estos resultados?
Poca y mucha.
A ver.
Es decir, desde el punto de vista de lo que pasó, del pensamiento de Artigas y de la gravitación sobre la historia nacional, Purificación tiene muy poco que ver. Sobre lo hermoso que es referirse a eso, preocuparse por eso, estar pendiente y en cierta medida darle atención y calor, me parece muy bien. Pero la historia de Artigas tiene, y esto tiene que ver con eso, un cambio necesario de puntos cardinales. Nosotros hacemos la historia como si el sur hubiera provocado la historia y el norte la hubiera recibido, y en el caso de Artigas es al revés. El norte provocó la historia y el sur lo recibió. Montevideo es una ciudad muy pequeña, muy mezquina, en todos los aspectos de la palabra mezquino, y ahí estuvo, fue una ciudad que cambió de mano 6 veces en 8 años, la dominaron diferentes poderes. Fue una ciudad que estaba siempre sitiada, asustada, metida entre sus muros, que produjo muy poco en materia de doctrina y que hizo muchas cosas espantosas y recibió muchas cosas espantosas. Lo de Purificación es bueno porque empieza a colocar los centros de la historia artiguista en su lugar. Paysandú es un lugar que está al norte del Río Negro. La historia artiguista se hizo, se produjo y se magnificó al norte del Río Negro, que es donde está su centro. Yo esto le veo muy bueno. También veo que Paysandú está muy interesado en esto porque puede ser un fenómeno para el turismo histórico. Uh-huh. Y pienso que la gente del norte, la gente de Salto, de Tacuarembó y de Paysandú tendría que tener en ese aspecto una acción conjunta, porque la zona de Arerunguá, que está entre Salto y Tacuarembó, es muy importante. Paysandú fue un lugar muy importante antes de la fundación de Purificación, porque ahí fue donde se encontró la Rañaga con Artigas en 1815. Purificación duró muy poco. Cuando se fundó ya estaban entrando los brasileños, los portugueses, que barrieron todo el territorio a poco tiempo, y Artigas tuvo una gesta fantástica, perdiendo siempre. Del 11 al 15 ganó siempre, y cuando intervinieron los portugueses perdió siempre. Y de ahí esa invasión empezó a mediados del año 15. Así que la vida de Purificación fue la vida de una cosa muy vieja, pero muy efímera. Así que localizarlo y hacer eso me parece.
Creo que atrás de esto, el trabajo de los investigadores dice,
bueno, creo que es muy serio, está muy bien.
A partir de la abundancia probatoria de los resultados obtenidos, creemos haber brindado a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación el conjunto de instrumentos necesarios para avanzar en las medidas patrimoniales, legislativas o jurídicas que se encuentren convenientes.
Lo que dice Ana Frega y el informe de Ana Frega y López Más está muy bien, muy son.
¿Cuáles serían esas medidas?
La medida consiste en delinear
la expropiación.
Delinear en qué consiste, dónde está el parque que va a rodear lo que fue Villa de la Purificación y dónde está la Villa de Purificación, que parece indiscutible que está donde están construidas las casas de esa formidable estancia que tienen los Gutiérrez ahí, de gente de edad, gente respetable, descendientes de César Mario Gutiérrez, que fue un hombre muy importante, que todos los tropiezos que tiene este trámite se debe a esa consideración con una familia que merece ser considerada. Y bueno, la lógica impaciencia de los que han estudiado y quieren ver el fruto de su estudio, para que esa delimitación sea hecha por el Ministerio de Cultura, y los que tienen el Ministerio de Cultura, no sé qué, para para esperar y considerar a esa gente que merece consideración.
Si se hace esa delimitación, ¿qué es lo que se habilita? ¿Qué es lo que puede
si se hace un parque público, esa estancia se ve asediada por una situación, no va a quedar como estancia, no cabe duda, tiene que ser rehecho como establecimiento ganadero, todo, absolutamente todo, porque tiene su centro, justamente donde los historiadores, hay un hombre como Barrios Pintos, venerable y conocedor absoluto, hay un plano de Vesnes y Grigoyen donde figura los cuartos de Artigas. Eso no cabe duda, yo estoy en la parte histórica, no tengo duda ninguna, la impaciencia también la justifico y está bien. Este no es una cosa importante desde el punto de vista histórico, y bueno, nada, eso es lo que pienso.
A ver, hay varios que quieren hablar aquí en Catocelia, como
digo. Quería notar eso, que esto confirma el trabajo de Aníbal Barrios Pintos del año 77, que fue pedido por la intendencia de Paysandú. Es decir, que se ha preocupado de eso, ¿no? Y quiero recordar nada más que la ley esta que lo declara patrimonio histórico es de un diputado hoy fallecido, Félix Lavinia, que es el autor de la ley y que además ha discutido, mandado cartas defendiendo esta ubicación, porque algunos historiadores, y en algún libro publicado sobre el hervidero, lo ubican sobre el río Uruguay. Es decir, es una tesis equivocada, es decir, hay una cosa polémica detrás de esto. Hay historiadores que lo ubicaban, digamos, en la meseta de Artigas, sobre el río Uruguay. Y Pintos y otros, y William, el siglo pasado, el siglo XIX, y ahora la Facultad de Humanidades, ubican correctamente la localización de la ruina.
Yo digo, en la meseta de Artigas, donde hay un monumento de Artigas de hace bastantes años, fue donado por la sucesión Gutiérrez. Es un parque precioso que empieza por decir, acá vive el jefe de los orientales.
Está bien, son cosas que hay que
saber. De entrada y después hay un parque precioso y tiene una condición identificatoria absoluta. Te parás en el lugar de la meseta de Artigas, la costa argentina queda 20 metros abajo, y tú miras alrededor y el horizonte hay 50 o 60 kilómetros que se ve todo alrededor, como todos los lugares donde Artigas se afincó. Eran mangrullos naturales. Y 50 kilómetros a caballo es mucho tiempo para llegar. Y si se ve 50 kilómetros alrededor, estás en un lugar que esa es la meseta de Artigas. Y es perfecto.
Sería
que
tú
diría que Villa.
Sí, tú hace muchos años y me impresionó como ahí. Pero no era eso lo que quería decir, sino que es una cosa especial. O sea, a mí este tema. Yo entré a este tema hace unos meses porque tengo una amiga que quiero mucho y que me prohíbe nombrarla, que está escribiendo una novela sobre la época, pero de una mujer que sale de viaje, una mujer de gran temple, que sale de Carmelo con sus hijas, mujeres, y una acompañante, una persona de servicio, mujer, y se va a Entre Ríos. Pero la novela da a entender que quiere encontrarse con Artigas, ¿no? Es una novela sobre una investigación histórica importante. Y esta amiga consultó a Barrios Pintos porque le extrañaba cómo podía la protagonista no ver el campamento. Como que había un tema que aparece en la cosa de que no veía el campamento desde la distancia. Si estaba arriba de la meseta era lógico y lo viera. Pero una vez que ella entró a convencerse de que no estaba encima de la meseta, con tantas sospechas que ustedes saben y que conversó mucho con Barrios Pintos, esto hoy le permite terminar la novela con felicidad y cambiar el giro con seguridad de que está en lo cierto. Y a mí me encanta que así sea porque, bueno, me siento muy parte de la novela. Me parece bárbaro que es una novela de este tipo.
Sería dejado ya creada la expectativa.
Claro, pero con la prudencia del caso porque no me permite nombrar.
Se viene una novela de autora conocida o...
Bueno, no puedo.
O debutante, ¿cómo es?
No es la... Debutó hace poco. Y no con una novela, fíjate en todos los datos que te doy.
Acertijo, lo dejamos ahí.
Ella no me dejó, me está oyendo seguramente. Bueno,
no te dejó nombrar. No,
respetamos su voluntad. De paso generamos la intriga entre nosotros.
Exactamente.
María Elena.
Yo quería entrar por otro lado, más bien para plantear el tema nomás y tal vez lo retomemos en otras oportunidades. ¿Y es por qué hay tanta resistencia en relación a reconocer cuál es el lugar. Creo que vos lo dijiste, Carlos, cuando dijiste porque ahí se va a constituir un parque nacional y puede verse invadida la propiedad nacional. Yo creo que
la propiedad privada.
Yo creo que la articulación esta entre un bien de todos, un bien público, y la propiedad privada es una de las cosas que tenemos que trabajar más y que cuidar más. La reacción natural, que Wilma creo que lo dijo, es, bueno, habrá que expropiarla. Hay un montón de bienes públicos que son de propiedad privada. ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se acuerdan protecciones de esos bienes públicos en el marco de la propiedad privada? A mí me parece una cosa interesante que tiene que ver en este caso con purificación, pero que en realidad está vinculado a otros debates que estoy teniendo en este momento también sobre otras áreas de protección, en particular con Diego, ¿no? Otras áreas de protección que realmente son y seguirán siendo de propiedad privada, pero cómo también construir una articulación entre esa necesidad de la familia de mantener su casa y su lugar de origen, sus mitos, y ese derecho de los ciudadanos a conocer o a participar.
Está muy bien eso.
Hay una ley exactamente sobre lo que tú decís, una ley uruguaya muy original y muy interesante, que tiene una aplicación preciosa, la que crea una expropiación al revés. Los monumentos declarados históricos no se expropian necesariamente, pero cuando es declarado histórico se le prohíbe al propietario ciertas cosas, cambiarle el destino, no va a cambiarle la estructura, y se crea al mismo tiempo el derecho del propietario a decir, si no puedo cambiarlo, no lo puedo tener. Así que el Estado me lo tiene que comprar. Y en la expropiación al revés, el Estado es obligado a comprar el bien por lo que vale. En un pequeño proceso, corto proceso judicial, se hace la expropiación forzada y el Estado queda deudor de la cifra y se hace dueño del monumento histórico.
Puede haber una variante, y es que el Estado ayude a mantener el buen estado del edificio.
Es simple, ¿no?
Desde el punto de vista impositivo hay una sola facilidad, y es que no hay obligación de declararlo en el impuesto al patrimonio. No se incluye en el impuesto al patrimonio, pero se paga contribución inmobiliaria, las municipalidades.
En el caso de purificación se complica un poco porque el punto crítico es si los cuartos de Artigas están integrados a la casa de la estancia o no.
Es complicado.
Y eso está complicado.
En perspectiva.
Cerramos este tema con un poco de humor, ¿les parece? Es una pregunta que plantea un oyente, que tiene algo de divertido. Carmen de Plaza Varela para Maggi. A mi nieta le preguntaron en la escuela preescolar, ¿por qué, siendo Artigas el padre de la patria, el día de su cumpleaños se festeja el día del abuelo?